Ninguna persona puede tener una relación matrimonial saludable si lamentablemente decide no vivir bajo determinados principios. No podemos ser buenos maridos aprendiendo malas cosas, o no podemos tener una relación conyugal saludable teniendo relaciones enfermizas. Su matrimonio depende en gran medida de la forma como cada uno de ustedes comprende la razón de su existencia, la razón y el propósito de la relación matrimonial. El matrimonio es una relación que tiene que ser sostenida. No se sostiene sin principios, no se sostiene sin valores. Por eso cada vez que uno quiere establecer su vida familiar y su matrimonio, tiene preguntas que se hace. Quisiera contestar algunas de las preguntas que están más relacionadas con la vida de familia y con la vida matrimonial, pero preguntas que surgen constantemente en mi recorrido por distintos lugares y por medio de las cartas que recibo o las llamadas telefónicas, las preguntas de la gente en las conferencias que estoy. Me he dado cuenta que hay preguntas que son similares en todos los países. Por ejemplo, una de ellas es, ¿cómo puedo descubrir el propósito de Dios para mi vida? Nosotros queremos aprender a vivir teniendo una vida realizada. La vida realizada depende en gran medida de si cumplimos o no la razón de nuestra existencia. La pregunta que se hacen las personas es, ¿por qué me siento infeliz? ¿Será porque estoy casada con uno de ellos? ¿O por qué razón me siento infeliz? Acabo de decirle a los jóvenes que la razón de nuestra infelicidad no es externa, no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. La infelicidad de una persona se debe a que no está cumpliendo la razón de su existencia. Por ejemplo, este micrófono, si tuviera vida en este momento, estaría feliz. La razón es que está cumpliendo la razón para la cual fue creado. Si estuviera el inventor, el creador del micrófono aquí, diría, qué excelente creación que hice. Así que tanto su creador como su creación estarían contentos y realizados. La razón es que ha cumplido la razón de su existencia. Si usted se siente infeliz en la vida, se debe a que no está cumpliendo la razón para la cual fue creado. Por eso hay personas que desean morir. Yo siempre me preguntaba por qué una chica adolescente va hasta un hospital casi muerta porque ha intentado suicidarse. ¿Cómo es posible? Habemos algunos que estamos luchando por vivir más y mejor. Anoche, como no había gimnasio en el hotel, salimos a caminar allí en la plaza. Y como ya no habían más manifestantes, salimos a manifestar nuestro deseo de vivir, dando vueltas allí en la plaza. Estamos luchando por mantenernos saludables. La pregunta es, ¿por qué personas que son saludables quieren matarse? Bueno, la razón es que puede ser saludable físicamente, pero no emocional o espiritualmente. Y la persona vive en un mundo de confusión mientras no entienda que está en este mundo por una razón. Que Dios no crea nunca nada para divertirse. Él crea a cada persona con un propósito definido. Y las asignaciones que le entrega en la vida, Él las define. Él es un buen empresario. Él no contrata a nadie dejando que haga lo que quiera. Le entrega su descripción de responsabilidades. Así también, a mí me entrega como padre una serie de responsabilidades que debo cumplir. Como esposo, yo no puedo ser un esposo al estilo divino siguiendo ideas humanas. Yo no puedo ser un hombre conforme al corazón de Dios siguiendo los dictados de mi corazón. Usted no puede ser una esposa que vive con sabiduría, escuchando la necedad del mundo. Así que hay cosas que Dios ha determinado para que podamos vivir la vida que necesitamos. Cuando no la vivimos, cuando no seguimos sus instrucciones, no solamente creamos un caos en nuestra vida, sino también en la vida de los demás. Un mal padre no solo crea un caos en su vida, crea un caos en sus hijos. Una mala esposa hace lo mismo. Un mal hijo hace lo mismo. No solo que destruye su propia vida, sino que también crea un ambiente de destrucción dentro de su vida familiar. Por eso, ¿cómo puedo descubrir el propósito de Dios para mi vida? Lo hago primero siendo un hijo de Dios. En segundo lugar, buscando en su palabra. ¿Para qué razón me trajiste a este mundo? ¿Para qué me diste dones y talentos, el potencial que tengo? ¿Por qué razón, Señor, tú me diste estas capacidades? Tengo que ver. En eso tienen que ayudarnos nuestros padres. Si nuestros padres no nos ayudaron a nosotros a entender por qué vivimos, para qué vivimos, qué debemos hacer, cómo debemos escoger, qué debemos vivir, todavía nosotros tenemos la responsabilidad de, como jóvenes o adultos, a pesar de haber tenido malos padres, ser buenas personas. No hay excusa para la mediocridad, para el fracaso. No hay excusa para la ignorancia. De paso, la ignorancia es el peor enemigo del hombre. Por la ignorancia no hacemos lo que debemos y hacemos lo que no deberíamos. Muchos dañan su vida por ignorancia. El resultado es el mismo. Sea por rebelión o sea por ignorancia, dañamos nuestra vida cuando irrespetamos los principios de la palabra de Dios. Así que tenemos que descubrir por qué vivo, para qué vivo. Y Dios entonces ha puesto a los padres, note este versículo de la palabra de Dios que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso no significa lleva a tu hijo a la iglesia para que cuando sea viejo sea evangélico. No significa que usted puede traspasar el cristianismo a sus hijos. Dios tiene hijos, no tiene nietos. Cada persona tiene que creer. Nuestros hijos tienen que creer en Cristo para ser hijos de Dios. No por ser hijos de quienes creen en Cristo, son hijos de Dios. Son hijos de la promesa. Son hijos del pacto. Pero hijos de Dios cuando aceptan a Cristo en su corazón. Pero nuestra responsabilidad es instruir a nuestros niños. Por eso dice, instruye al niño en su camino. No dice en tu camino. Es el camino del niño. No es la elección del niño. El niño ni sabe. Así que no es la elección del niño. Es la inclinación que Dios puso en el niño. Es el potencial que Dios puso en el niño. Es la razón de la existencia que Dios puso en el niño. Y voy a hablar un poquito más de esto cuando hable de otro libro. Pero es importantísimo que entendamos el propósito de Dios. Y que si nuestros padres no nos ayudaron, entendamos que nosotros debemos descubrirlo mediante oración, mediante el estudio de la palabra, mediante el consejo de otras personas, mediante la instrucción de líderes sabios que estudian la palabra, mediante nuestra comunión, mediante nuestro funcionamiento en la iglesia, el ejercicio de los dones espirituales. ¿Cómo vivir una vida fructífera y realizada? Es uno de los materiales que tenemos y los 10 mandamientos que pueden ayudarle a entender cómo vivir el propósito de Dios para su vida. Mañana en mi conferencia hablaré a los jóvenes acerca de cómo enfrentar las tentaciones, basado en mi libro Cartas al Joven Tentado. Allí haré un análisis y los padres deben entender que los hijos enfrentan las mismas tentaciones que nosotros enfrentamos. Y si no los preparamos para la vida, así como nosotros no nos preparamos, lamentablemente vamos a vivir las consecuencias de nuestra falta de preparación. Para enfrentar las tentaciones hay que prepararse. Los cambios que va viviendo un joven no son cambios no planificados, Dios los planificó. Esas tendencias nuevas que van apareciendo en su adolescencia, los cambios hormonales que tienen, eso lo diseñó Dios. Está preparando al joven, a la señorita, para que viva una vida sexual apropiada, para que sea padre, madre, para que desarrolle su capacidad sexual. Pero como no está preparado para saber cómo lidiar con sus cambios hormonales, comete errores garrafales. Quiere cumplir sus deseos, sus emociones. Así que tengo que enseñarle como padre a mis hijos y tengo que enseñar a los jóvenes cómo manejar sus tentaciones. Es bueno lo que siente, es malo hacer mal con lo que siente. No es malo enamorarse, es malo hacer mal por el enamoramiento que tiene. No es malo sentir atracción por el sexo opuesto, sería problema que no la sienta o que sienta por el mismo. No es malo sentir atracción por el sexo opuesto, es saber qué tiene que hacer cuando la siente. Por eso cartas al joven tentado. Les ayudo en el libro a entender a los jóvenes que va a enfrentar tentación sexual, quiera o no quiera. Es parte de la vida. Así como tiene una necesidad de comer y va a enfrentar la tentación de comer bien, comer mal, comer a tiempo, comer a destiempo, comer cosas buenas, nutritivas, comer cosas malas, destructivas, engordarse, adelgazarse, ser bulímico. Tiene todas las posibilidades solamente por una necesidad. De la misma manera tiene todas las posibilidades solamente por la necesidad sexual. Tiene que saber manejarla. Es una necesidad. Dios la puso. Pero hay que saber manejarla para poder cumplir el propósito de Dios. Así que una de las cosas más importantes para los jóvenes y para los padres que instruyen a sus jóvenes es aprender cómo enfrentar las tentaciones, y eso es lo que explico en mi libro Cartas al Joven Tentado. Acabamos de terminar la conferencia Noviazgo con Propósito, en donde he explicado que el propósito del noviazgo no es conocerse íntimamente, físicamente, que el propósito del noviazgo no es casarse, si es que tenemos un noviazgo al estilo divino. Si es que tiene un noviazgo al estilo humano, de acuerdo a la sociedad. Ese noviazgo que quiere primero conocerse físicamente y luego algo de emocionalmente y tercero nada espiritualmente. Ese no es un noviazgo al estilo divino. Alguna vez en una conferencia a un grupo pequeño de muchachos, mientras hablábamos en un tiempo de preguntas, me decía entonces: el noviazgo no es para conocerse físicamente. Entonces me decía, no tiene gracia. ¿Sabe por qué no tiene gracia? Porque la gracia se la dan sus pasiones. Y es lo que el mundo enseña, que lo gracioso, lo bello del noviazgo es sentirse tan enamorado, tan excitado mientras se abraza y se besa, que no quiere separarse, que quiere volver a verle. Entonces vive en un mundo de pasiones. Entonces por eso cuando el joven termina aquella relación que le llama noviazgo, pero no lo es, sino es una relación íntima, cercana, de cuerpo, cuando quiere terminar esa relación queda traumado. Por eso hay chicas que luego viven llorando, creyéndole que el joven le dijo: ¿sabes qué? Te escribo esta nota a las 2 de la mañana. Mentira, son las 10 de la mañana en clase de matemáticas. Y mira, tiene lágrimas en la hoja. Mentira, le echo agua. Dice: es la nota más linda que he escrito en mi vida. Mentira, ha mandado 10 fotocopias. Pero la persona se cree, está ilusionada. Entonces todo ese mundo sensacional, la gente cree que es noviazgo. El noviazgo conforme al propósito de Dios indica que los hijos de Dios debemos conocernos profundamente espiritualmente. La razón de nuestro tiempo de compartir de pasear, de salir, de conversar, es para conocer profundamente a la persona espiritualmente, las convicciones que tiene. No que más tarde esa persona va a vivir de convicciones, no de emociones. No ve que cuando tenga una discusión, ya casados, con todo lo lindo que haya sido cuando enamorado, cuando tenga una discusión no va a decir, ¡ay, qué linda mi mujer! Cuando está en esas situaciones, sus emociones han cambiado. Comienza a pensar de otra manera. Por ello, tienen que conocerse profundamente espiritualmente. Tienen que conocerse muy cercanamente, emocionalmente. ¿Cómo es la persona? ¿Cómo reacciona emocionalmente? ¿Es una persona que tiene equilibrio en sus emociones? ¿Es movido por el viento? ¿Es una persona responsable? ¿Es alguien trabajador? ¿Es alguien dedicado? ¿Respeta a sus padres y respeta a sus padres? Si usted quiere casarse con un muchacho que maltrata a su mamá y a su papá, pero le trata bien a usted en el noviazgo, la siguiente a quien van a tratar mal es a usted. Usted está solo en fila. Está esperando su turno, querida. Así que usted tiene que conocer emocionalmente a la persona. Eso es importante. Sabe manejar su ira, cómo trata a los demás, tiene respeto, aprende a vivir con honra, es un muchacho, una chica de principios. Eso hay que conocer. Si usted conoce hasta allí, íntimamente, espiritualmente, y profundamente emocionalmente, y usted se da cuenta en su relación de noviazgo que la persona que ha elegido no tiene ningún interés en Dios, o es un hipócrita que asiste a la iglesia pero luego quiere tener relaciones sexuales con usted, cuidado. Si usted se da cuenta que emocionalmente es una persona inestable, hoy quiere estudiar, mañana no quiere, hoy quiere a la iglesia, mañana no quiere, bueno, mañana querrá estar casado con usted y después no querrá, se va a dar cuenta emocionalmente. Así que si usted es miembro de la congregación que pastoreo, iniciaron su relación de noviazgo, quisieron conocerse con la autoridad de sus padres, con la autoridad de los líderes, y quieren conocerse espiritualmente y emocionalmente, conózcanse todo lo que quieran. Porque cuando usted se dé cuenta que esa muchacha es engañadora, es infiel, entonces si usted me dice, pastor, no quiero más con esa muchacha. Entonces el noviazgo no es para casarse, es para determinar si debe casarse. Pero si usted hace lo que hace el mundo, de ignorar lo espiritual, ¿qué le importa si cree en Dios o no quiere? ¿Qué le importa si maltrata a otro, con tal que no me maltrate a mí? Pero no sabe, ya viene su turno. Pero ¿qué le importa al mundo? Es linda. Me emociona. Me excita. Besa bien. Besos franceses. Besos bolivianos. Besa bien. Qué rico me hace sentir. Entonces, si cree que el noviazgo, ¿cierto? ¿No le parece extraño que hay unos que viven besando a la novia y luego nunca besan a la mujer? ¿Cierto? Porque cambiamos. Pero si usted tiene un noviazgo conforme al propósito de Dios, que no es para conocerse físicamente, sino lo esencial, entonces si usted termina su relación de noviazgo, usted no quedó traumada, usted no quedó herida, usted quedó feliz de deshacerse de aquel que estaba esperando su turno para maltratarla. Quedó feliz. Pero si usted ignora la parte espiritual, ignora la parte emocional, y se mete físicamente, y tiene pasión, y se mete sexualmente, el único pecado que está allí, dice, en el cuerpo, se une un hombre con una mujer y quedan unidos, entonces vive traumada. Pero su noviazgo, no me diga que fue conforme al propósito de Dios. Su noviazgo fue conforme a sus pasiones. Por eso mi declaración de que el noviazgo conforme al propósito de Dios no es para casarse, sino para determinar si debe casarse o no. ¿Qué tal si usted como miembro de una iglesia se pone de novio con una chica? Y entonces en la iglesia tienen la idea de que aquel que se pone de novio tiene que casarse. Y después de 10 meses de noviazgo se da cuenta que, pues, su novio patea con las dos patas. ¿Se va a casar? No. No. El noviazgo le sirvió para descubrir. ¿Qué tal si usted está con una chica que después de 2 años de novio le engañó con otro? ¿Qué cree? ¿Que cuando se ponga el anillo al dedo va a decir, ahora me convertí en fiel? No. El anillo no cambia a nadie, querido. Si su novio o su novia se acostumbró a ser infiel, espere a que llegue el matrimonio. ¿Cómo tener un noviazgo exitoso? Es cómo vivir con un noviazgo conforme al propósito de Dios. Mi sugerencia es mi libro, Noviazgo con Propósito. Otra pregunta que me hace la gente, ¿cómo puedo construir una relación conyugal firme y duradera? ¿Es posible tenerla? ¿Es posible tener una relación conyugal que resista las tormentas? Les decía a los jóvenes que no hay fórmula que le entregue un marido que va a estar con usted toda la vida. No hay fórmula que le entregue una mujer fiel que va a permanecer con usted. Puede tener noviazgos cortos, largos, puede tener todo tipo de noviazgo. Nada le garantiza que usted va a terminar su matrimonio bien. Pero si usted sigue el consejo de Dios, usted va a terminar bien, aunque su cónyuge termine mal. La bendición de Dios sobre un individuo no está dependiendo de lo que el otro hace. Depende de lo que usted hace. Así que usted debe ser fiel, debe seguir ciertos paradigmas que Dios ha establecido para tener una relación saludable. No dije una relación perfecta. La relación saludable no es una relación que nunca tiene problemas. La relación saludable es una relación que se enferma, igual que su cuerpo. El cuerpo saludable no es un cuerpo que nunca se enferma. El cuerpo saludable es aquel que se defiende contra los virus que llegan y puede estar enfermo por unos días y luego se recupera, batalló y luchó. Ese es un matrimonio saludable. No es que nunca tiene problemas. Es saludable en el sentido que tiene la capacidad de defenderse de todos los virus que quieren afectar la relación conyugal. Por ello, cada persona debe aprender cómo es que Dios ha determinado que tenga una relación matrimonial saludable. ¿Qué es lo que Dios ha determinado? Esa es la pregunta. Entonces tengo que llevarles hasta el Génesis. Fue Dios quien creó el matrimonio. Él determinó de qué manera podemos tener una relación que resista las tormentas. Y escuche lo que dice Génesis. Primer matrimonio. Allí están todas las indicaciones. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer. Serán una sola carne. Y estaban Adán y Eva desnudos y no se avergonzaban. Allí está. Una relación matrimonial saludable es la relación matrimonial que se construye como se construye una casa. Primero, tiene que tener buenos fundamentos. Tiene que tener buenos fundamentos. Si el fundamento es malo, no importa qué construya. Si usted construye su casa sobre la arena, dice la Escritura, vienen los vientos y la destruyen. Así que el fundamento malo es el fundamento humano. Es el fundamento de las ideas, de lo que usted cree. El fundamento malo es el fundamento que nos pasaron nuestros padres, porque ellos son pecadores, no sabían cómo tener matrimonio. El fundamento malo es el fundamento que le entrega la cultura, que cree que el matrimonio se sostiene por la relación emocional que tenemos. El fundamento apropiado de la relación matrimonial se la entrega a Dios. Él le dice lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer. Que no nos guste es otra historia. Él dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Por qué la utiliza cuando está discutiendo con su esposo? Sabemos lo que tenemos que hacer. pero no lo hacemos. Es ninguna palabra corrompida, ninguna palabra que lleve la intención de atacar a la persona y no al conflicto. Por ello, el fundamento tiene que ser Dios. Es decir, que yo voy a determinar, Dios, ¿qué piensas tú de cómo enfrentar esta pelea que tengo con mi mujer? ¿Debo gritarla? No. ¿Debo maltratarla? No. ¿Debo insultarla? No. Pero ella me insulta, no importa. ¿Qué ganas con hacer bien al que bien os hace? Vosotros sois bienaventurados cuando hacéis bien al que mal os hace. Pero Señor, si yo no grito y ella grita, más me va a ganar. No, el que se humilla será ensalzado, no el que se exalta. Las fórmulas de Dios son distintas a las nuestras, queridos. Usted nunca, nunca, ¿cierto? Si usted fuera presidente de una nación, nunca diría, señores, vamos a destruir esta ciudad, vamos a dar vueltas alrededor de la ciudad hasta que las murallas caigan. Usted nunca lo haría, ¿cierto? Ridículo. Usted tampoco diría, tenemos un tremendo gigante que está intimidando a toda la nación. Y por lo tanto, vamos a llamar a un pastorcillo adolescente judío que venga, no con espada, sino con una honda y piedras, a matar un gigante. Ridículo, ¿cierto? Pero es fórmula divina. Si usted fuera Dios, nunca diría, ninguna palabra corrompida salga de su boca. Usted diría, bueno, si te hacen enojar, di alguna, por si acaso. Pero Dios dice, ninguna. Ninguna. No nos gusta. Es ridículo, ¿cierto? Me están maltratando y me voy a callar. ¡Ridículo! Sí, es fórmula divina. Tan ridículo como mandar a un joven a matar a un gigante. Tan ridículo como mandar a dar vueltas y gritar y que caigan murallas. Las fórmulas de Dios muchas veces son ridículas. Así que el fundamento debe ser Dios. Pero luego, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Eso significa que deben haber columnas en la vida del matrimonio. La primera columna es la columna de la separación. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Nosotros hemos inventado nuevas fórmulas. Ay, mijito, tú quédate en la casa nomás, que ella siga con la mamá. Van a la universidad juntos, después de todo se pueden ver de vez en cuando. ¿Esa es fórmula divina? No. Nosotros inventamos otras fórmulas más fáciles. Ay, mijito, no, ustedes vengan a la casa aquí después de todo, donde comen 5, comen 10. Vengan nomás con su mujercita aquí a la casa. No se preocupe. Y después entonces no pueden vivir bien, porque el matrimonio necesita tener tiempo de cercanía, de compartir con ellos, tener tiempo de amarse, de encontrarse, de respeto, que nadie se meta entre ellos, ni siquiera los padres. Entonces Dios dice, si usted se va a casar, salga de su casa. Solo un amén, por lo menos. Nosotros inventamos nuevas fórmulas. Ay, mijito, ahorita puedes enfocar en lo económico. Ahorita ahorra, pasa 2 años con nosotros y ahorra dinero y luego se van a su propia casa. Pasan los 2 años peleando porque la mamá se mete, porque aquí que allá, terminan los 2 años y se separan. Porque no es la fórmula divina. La palabra de Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Significa, escúchenme, que después de Dios, si usted es casado, la persona más importante de este mundo es su esposa. Un hombre. Lo voy a repetir a ver si los hombres están despiertos. Después de Dios, para un hombre casado, la persona más importante debe ser su esposa. Esa fue una respuesta emocional. No es más importante su pastor. Con todo el respeto que debe tenerle, con todo el cariño que debe tenerle. Escúcheme esto. No son más importantes sus hijos. Si usted pone a sus hijos antes que a su esposo, usted está fuera del plan de Dios. La persona más importante de este mundo para una mujer casada es su marido. Y tiene que demostrárselo con palabras, con acciones y con actitudes. No es simplemente te quiero mucho, te amo con todo mi corazón, sírveme, plánchame, lávame. Estaba hace un tiempo atrás, hace algunos años atrás estaba con un amigo en su casa, me había invitado. Usted sabe cuando llega un pastor invitado, conocido, pues todo gira en torno a uno y estaban atendiéndome muchas personas y él estaba al lado mío, su mujer embarazada, 9 meses a punto de dar a luz. Ya caminaba así. Y él estaba al lado mío y decía, vieja, más chile. Y ahí venía la señora. Después de un rato, vieja, más carne. Después de un rato, vieja, más tortilla. Llegó un momento y le dije, viejo, párate tú. Hay que demostrarlo, querido. Tener una relación duradera y que resiste las tormentas demanda de un buen fundamento. Ese fundamento tiene que ser Dios. La primera columna debe ser la columna de la separación. Dejará el hombre a su padre y a su madre, dice la palabra de Dios. La persona más importante de este mundo para un hombre o una mujer casada es su cónyuge. Deben tomar acuerdos en conjunto, respetarse, amarse. Un hombre que no sirve a su esposa no sirve. Una mujer que no sirve a su marido no sirve. Tiene que haber una actitud de servicio mutuo. Cada uno de ustedes debe mirar a su cónyuge como la persona con quien comparte la vida, coheredera de la gracia de la vida, dice la palabra. Por ello, la relación más importante es su relación conyugal. Primero, separación. No a la intromisión de los padres en la vida de sus hijos casados. No al consejo no pedido. Ustedes, suegras, suegros, no den consejo que nadie le pide. El peor de los consejos es el consejo que nadie le pide. Solamente dé consejo cuando le pidan y con mucha sabiduría y tomando en cuenta a ambos lados, no porque es su hijo, no porque es su hija. No dé consejo por emociones, dé consejo por convicciones. Cuando tiene que exhortar a su hijo o hija por acciones inapropiadas, exhorte de la misma manera que exhortaría a su yerno, a su nuera. Es por principios, no por ser familias. Así que no a la intromisión, sí al respeto, sí al cariño, sí al cuidado. No a la intromisión en los asuntos del matrimonio. Primera columna, separación. Segunda, dejará al hombre a su padre, a su madre, separación. Se unirá a su mujer, la columna del compromiso. La palabra unirse allí significa una unión permanente. La única manera de mantener una relación permanentemente es tener compromiso. Los sentimientos cambian. El compromiso no debe cambiar. Debemos mantener un compromiso de amarnos hasta la muerte. Así que cuando nos preguntamos cómo puedo construir una relación conyugal firme y duradera, la respuesta es que las construcciones hermosas y las casas admiradas permanecen firmes por su cimiento bien plantadas y sus columnas. Así también los matrimonios fuertes no nacen súbitamente, se construyen sabia y lentamente. Segunda columna, la columna del compromiso. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Tercera columna, serán una sola carne. Es la columna de la unidad. Una vez que usted se casa, deja de ser un hombre, una mujer sola. Sus intereses personales quedan subyugados a los intereses matrimoniales. Tenemos conflictos por cosas buenas que hacemos mal, porque cosas malas que hacemos por ignorancia, por cosas malas que hacemos por rebeldía. Por ello tenemos que aprender que en el acto de unidad está en tomar en cuenta la opinión de la otra persona, ponernos de acuerdo sobre la disciplina de los hijos, sobre la intimidad, sobre la forma que vamos a manejar nuestra economía, nuestro involucramiento en la iglesia. Todo es materia de unidad. La relación matrimonial es un pacto, es un contrato. Las decisiones unilaterales de los cónyuges destruyen las relaciones matrimoniales. Hay que vivir en unidad. Cuarta columna. Estaban Adán y Eva desnudos y no se avergonzaban. Columna de la intimidad. Marido y mujer deben ser íntimos. No dije que junten sus cuerpos. No dije que tengan sexo. Sexo se puede tener entre solteros, entre casados. Aquellos que viven fuera de la voluntad de Dios y respetan las leyes divinas, tienen sexo con niños, tienen sexo con alguien del mismo sexo. Todo eso es sexo. Se puede tener sexo con una prostituta, también es relación sexual. Pero con la única persona que puede tener intimidad es con su cónyuge. Si es que entiende la intimidad. Porque si no la entiende, nunca puede tener una relación de intimidad. Por eso allí sugerimos algunos de mis materiales que se titulan Columnas, el fundamento y las columnas de la relación matrimonial. Tenemos algunos materiales que pueden ayudarle para profundizar sobre este tema. Otra pregunta, ¿cómo puedo aprender a vivir con las diferencias? Dios no nos creó diferentes para que nos ataquemos constantemente, digo en mi libro Para Matrimonios con Amor. Dios no nos hizo diferentes para que nos ataquemos constantemente, sino para que nos apoyemos mutuamente. Las diferencias no son malas. La forma como lidiamos con las diferencias es el problema. Dios hizo a la mujer distinta al hombre para que aprendamos a amarnos, para que aprendamos a comprendernos, para que nos apoyemos, para que sea coheredera de la gracia de la vida, para que juntos mostremos nuestra personalidad, nuestra peculiaridad, cómo Dios nos hizo, y que ese encuentro de un hombre y una mujer sabios pueda rendir el fruto apropiado y ayudar a sus hijos a crecer en ese ambiente de respeto y de cariño, en un mundo de un matrimonio que sabe vivir con las diferencias. Algunos cuando encuentran diferencias en su relación conyugal intentan separarse, divorciarse. No encuentro nada más ridículo que divorciarse por las diferencias. Eso es lo que hace el mundo. ¿Qué significa aquello? ¿Que quiere casarse con alguien igual? ¿Que va a encontrar una persona igual? No. Tiene que aprender a vivir con las diferencias. Lo paradójico de la vida es que aquellas diferencias que nos gustan cuando somos solteros nos molestan cuando somos casados. La razón es que no aprendemos a vivir con ellas. Que todo asunto necesita ser visto de diferentes perspectivas. Que la mujer tiene una perspectiva diferente, no incorrecta. Que el hombre tiene una perspectiva de la vida diferente, que Dios nos hizo diferentes. Pero no para que nos ataquemos constantemente, sino para que nos apoyemos mutuamente. En mi libro Para Matrimonios con Amor, Aprendiendo a Vivir con las Diferencias, enseño que cuando yo me di cuenta de las diferencias, creí que eran negativas. Alguien dijo, estaba viendo un programa de televisión y iba un artista escondido, y la gente siguiéndolo y todos tratando de sacarle foto. Me encantó el comentario que hizo uno de los reporteros. Dijo, qué paradoja, dice. Tratan toda la vida, hacen todos sus esfuerzos por ser populares y conocidos, y cuando lo son se esconden. De la misma manera, hay muchas personas que tratan por todas las formas del mundo de encontrar una persona distinta. Quieren casarse con alguien muy diferente. Y luego, paradójicamente, nos casamos con personas diferentes para luego tratar toda la vida de ser iguales. Luchamos toda la vida. Es que tú, ¿por qué no piensas como yo? ¿Por qué no hacen las cosas como yo quiero? Queremos pensar iguales cuando somos diferentes. Y cuando descubrimos que no podemos, vivimos en un mundo de decepción que nos puede llevar a estar juntos pero no unidos. A vivir en la misma casa pero separados. A dormir en la misma cama pero separados. O nos lleva a divorciarnos por las diferencias cuando debe llevarnos a aprender a vivir con ellas. Otra de las preguntas que me hacen, ¿cómo puedo conocer a mi cónyuge? Por eso escribí dos libros más. Son los últimos publicados. ¿Conoce usted a su esposa? Y ¿conoce usted a su esposo? Conocer a nuestro cónyuge es esencial para tener una adecuada relación matrimonial. Esta es la tesis de mis libros. Es mi libro, ¿conoce usted a su esposo y conoce usted a su esposa? Enseño que nadie puede amar bien a quien conoce mal. Imposible. Usted no puede amar bien a quien conoce mal. No puede amar bien a su esposa si no la conoce. Muchos hombres piensan que están casados con una mujer por fuera, pero hombres por dentro. No, la mujer es mujer completamente. Muchas mujeres piensan que están casadas con un hombre por fuera, pero que debe pensar como mujer. No, su marido es hombre, completamente hombre, espero. Debe pensar como hombre, sentir como hombre. Dios nos hizo diferentes. Así que enseño en mis libros que Dios nos dio la capacidad de aprender a vivir con esa diferencia, pero tenemos que conocerlas. Dios hizo a los hombres de una forma diferente de ver la vida. Y eso enseño también en mis libros Sexualidad con Propósito y Tesoros de Intimidad. Porque eso es esencial. Mi mujer ve la vida de otra manera. Conocer a nuestro cónyuge es esencial. Otra pregunta. ¿Cómo puedo tener verdadera intimidad en mi relación conyugal? Existe una gran diferencia entre juntar los cuerpos y tener intimidad. Para que la relación conyugal sea saludable y normal, debe existir intimidad física, emocional y espiritual. La intimidad física entre un hombre y una mujer es el producto de una buena intimidad espiritual y una buena intimidad emocional. No se puede tener intimidad apropiada sin vivir bajo conceptos adecuados. La intimidad espiritual es que no exista nada que impida esa relación espiritual entre esas dos personas. No adulterio, eso es un pecado, impide la relación matrimonial saludable. No pornografía. Nada que cause un conflicto espiritual entre los creyentes. No puede haber buena intimidad si hay un conflicto espiritual. Segundo, por esa razón, antes de pasar, por esas razones que la palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los infieles. ¿Qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? Debe haber un nexo espiritual. Luego debe haber intimidad emocional. Es decir, yo tengo que conocer a mi esposa. Si yo la conozco mal, la voy a tratar mal. Si yo no sé lo que ella siente, no voy a poder ser un proveedor de las necesidades que ella tiene. Yo no puedo dar lo que no sé que tengo que dar. Tengo que aprender. Por eso debemos aprender cuáles son las necesidades que Dios puso en la mujer, cuáles son las necesidades que Dios puso en el hombre. El hombre tiene que conocer a su esposa y la esposa tiene que conocer a su esposo. ¿Cómo puedo tener verdadera intimidad en mi relación conyugal? Dos de mis libros enseñan aquello, Sexualidad con Propósito y Tesoros de Intimidad. Son dos libros que todo matrimonio debe entender para escuchar respuestas a todas las preguntas que usted se hace sobre su vida sexual en la intimidad matrimonial. ¿Qué debe hacer? ¿Qué no debe hacer? Hay cosas permitidas por Dios, hay cosas prohibidas. Hay personas que por no saber, por no conocer la palabra de Dios y lo que permite, se están privando de cosas que son permitidas y esenciales para tener una relación apropiada. Y hay otros que están practicando cosas que van en contra de la palabra de Dios, pero ninguno habla porque se acostumbraron a un sistema que aprendieron antes de conocer a Dios. El peligro en eso está, queridos, que si usted nunca ha tomado un curso de intimidad en matrimonio, es un curso que me encanta darlo, son por lo menos 4 a 5 horas de conferencias sobre intimidad en el matrimonio. Me encanta darlo porque destruye un montón de tabúes. Pero si usted nunca ha pasado por un curso de intimidad en la vida conyugal, usted no puede hacer bien lo que conoce mal. Imposible. Y si usted vivió sin Dios y vivió una vida de promiscuidad sexual o nunca ha estudiado la palabra de Dios en torno a qué se puede, qué no se debe, entonces usted está practicando algo que no sabe si está bien o mal. Y con ese mundo de preguntas, las personas viven en un mundo de inseguridad en su relación conyugal, y cuando hay inseguridad en la intimidad, el más grande peligro es para la persona más activa sexualmente, que generalmente es el hombre. Cuando no saben mantener una sexualidad apropiada, la persona que es más activa sexualmente vive en un mundo de vulnerabilidad, porque no satisface una necesidad que Dios puso en su vida y que tiene que ser satisfecha. Por eso, tener intimidad no es simplemente juntar sus cuerpos, sino aprender a juntar sus espíritus, sus corazones y sus cuerpos. Discos compactos como el sexo, cuerpos juntos o corazones íntimos. O discos compactos sobre intimidad, el video de sexualidad con propósito publicado por Caribe Betania. Nuestros libros Sexualidad con propósito y Tesoros de Intimidad pueden ayudarle. Termino con este último punto. Me han preguntado en muchos lugares qué puedo hacer para evitar los abusos en la vida familiar, y este es un tema que voy a tocar cuando hable sobre el tema de la familia, así que no voy a profundizar mucho. Pero que creo que existe un tremendo error en la vida de la iglesia, porque el abuso existe en la relación conyugal porque los cónyuges así lo eligieron. Si usted está experimentando abuso en su relación matrimonial, es porque usted lo permitió. Alguien le entregó el derecho a su cónyuge a hacer lo que no debía. Por eso, queridos, tenemos que prepararnos. El abuso existe en la relación conyugal porque los cónyuges lo eligieron. Son culpables los que abusan y quienes lo permiten. Es culpable el abusador y es culpable quien lo permite. Pues algún tiempo atrás estaba dando una conferencia y estaba hablando acerca de la infidelidad. Voy a hablar de esos problemas de la vida familiar en mi conferencia sobre familias. Pero estaba hablando sobre la infidelidad y se me ocurrió el siguiente principio, escúchelo. Comete pecado el cónyuge infiel que eligió el adulterio. ¿Estamos de acuerdo? Comete pecado el cónyuge infiel que cometió adulterio e inició un triángulo amoroso. ¿Estamos de acuerdo? La relación matrimonial es para 2 personas, no para 3. Así que comete pecado el cónyuge infiel que inició el adulterio, que inició un triángulo amoroso. Pero escúcheme la segunda parte. Comete pecado el cónyuge fiel que perpetúa el triángulo amoroso. Comete pecado el cónyuge fiel que perpetúa el triángulo amoroso. Una cosa es que su cónyuge decida ser adúltero. Otra cosa que usted decida seguir viviendo con el cónyuge que está en adulterio. Ambos son pecados. Usted es cómplice de un triángulo amoroso no permitido por Dios. Y usted está en peligro, como voy a hablar en mi conferencia, no solo peligro espiritual, está en peligro emocional y está en peligro físico. Por ello, la forma de enfrentar los abusos en la vida no está en irse a vivir a un hogar donde no hayan abusivos. No es estar casada con un cónyuge no abusivo. La forma de evitar abusos no es vivir en un país donde no existen abusos. La forma de evitar los abusos es aprender a establecer límites en mi vida Los límites son la protección de la dignidad de un individuo. Cada persona recibió de Dios tesoros. Usted es un cofre de tesoros, querido. Dios le dio su dignidad, su visión, su integridad, sus metas, sus planes, sus sentimientos, sus gustos, sus deseos. Y cada vez que permite que alguien ingrese a su vida y los destruya, usted es culpable. Por eso los límites son la salvaguarda de la integridad de un individuo. Yo he aprendido en mi vida a decir no a todo lo que me destruye. Pero he aprendido a decir no a todo lo que yo haga que pueda destruir a otra persona. Esos son límites saludables. Límites no es solamente decir, no me digas eso, me hiere, me molesta, no voy a permitir que me insultes. No insulte. Los límites son de ambos lados. Así como yo me limito a mí mismo para no hacer nada que destruya a otro individuo, esos mismos límites tienen que servirme para no permitir que nadie me insulte, que nadie me maltrate, que nadie me violente. Yo soy el responsable de mi vida. Son mis límites. Así que para evitar el abuso en la vida familiar tengo que aprender. Hay dos series que pueden ayudarle. Mi libro Cartas a mi amiga maltratada y una de las series que son pilares de nuestra enseñanza que se llama Límites. Aprender a vivir con límites es una de las decisiones más importantes de la vida de un individuo. La relación matrimonial saludable depende de cuán saludable es mi vida. Pero de todas maneras, yo no puedo tener un matrimonio saludable solo. Yo puedo tener un matrimonio destruido, pero ser una persona saludable. A pesar de que mi cónyuge no quiera vivir conforme a la voluntad de Dios, termino con la siguiente declaración. Escúcheme con atención. Jonathan Edwards dijo lo siguiente. Fue determinado que el hombre viva para la gloria de Dios. Yo he determinado vivir para ella, sea que los otros lo determinen o no. Se ha determinado que el hombre viva para la gloria de Dios. Yo he determinado vivir para ella, sea que los otros lo vivan o no. Marido, mujer, se ha determinado que usted como cónyuge viva para la gloria de Dios. Aprenda a vivir para la gloria de Dios en todo lo que hace, en sus palabras, en su conducta, con sus actitudes, en su relación con sus hijos, en su sexualidad, en su economía, en la forma que enfrenta sus conflictos. Determine vivir dando la gloria a Dios, sea que su cónyuge le dé la gloria a Dios o no. Esa es su responsabilidad. Muchas gracias, queridos.